imposible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Roger Van Weg.
Entendemos a la gestión del conocimiento y a la transformación digital como un proceso de cambio cultural que requiere de metodologías ágiles para acompañar los procesos de trabajo. Mi nombre es Natalia Hittelman y esto es Manager Experience, el podcast de datos claros sobre los procesos de escucha del cliente en la mesa de decisiones de negocio.
Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a presentar un trabajo y una conversación que para nosotros resulta de una fundamental innovación, que es un trabajo que estuvimos realizando junto al Joint, junto al IMUD y a la Fundación IRSA para acercarnos y comprender con mayor profundidad cuáles son los valores y las perspectivas que tiene la comunidad judía en Argentina. Para partir de ese trabajo de escucha y reconocimiento, poder llevar esa voz a las distintas organizaciones para pensar propuestas y acercamientos. La verdad que nos pareció sumamente interesante poder aplicar una instancia metodológica como hacer comunidades online donde la gente fuera atravesando distintas dinámicas de conversación y trabajar conjuntamente con ustedes, con Sergio Wider y Cintia Kukuliansky, que están aquí para conversar con nosotros sobre estos resultados y la puesta en acción de esto. Así que, sin más, los invito a escucharlos. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Soy Cintia Kukuliansky, presidente de LIMUD Buenos Aires. LIMUD es un movimiento, una organización de voluntarios que tenemos la mirada puesta en la pluralidad y la diversidad de voces del judaísmo. Promovemos, gestionamos y generamos eventos y actividades culturales que acerquen a todo aquel que se sienta judío y que quiera conocer, disfrutar y compartir actividades que tienen que ver con la cultura judía.
Buenísimo. Sergio.
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Soy Sergio Wider, director para América Latina del Joint, el American Jewish Joint Distribution Committee, que es la organización judía humanitaria más grande del mundo, con actividad en cerca de 70 países. La oficina de Buenos Aires es una oficina para toda Latinoamérica, y si tuviéramos que describir en una línea qué hace el Joint, a qué nos dedicamos, es a salvar vidas judías y a construir vida judía.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Lo primero que les quería consultar, o sea, nosotros vamos a estar trabajando y contando aquí, como les decía, los resultados de un proceso de investigación que duró aproximadamente 6 meses, porque en realidad primero estuvimos trabajando en comunidades donde fuimos convocando a distintos tipos de personas que tuvieran cercanía o pertenencia con el ser judío, de forma cualitativa, y luego hicimos una encuesta para también poder validar todos esos resultados. A mí me gustaría que a grandes rasgos nos puedan decir, desde su perspectiva, primero, ¿por qué se decide hacer esta investigación? ¿Por qué organizaciones judías deciden escuchar qué es esto de ser judío en Argentina? Y después, ¿qué encontraron en este proceso de investigación?
Bien. Bueno, como te decía, LIMUD es un movimiento de voluntarios que organiza, genera y gestiona actividades culturales para acercar la vida judía a la gente que así se siente. Con lo cual, era prioridad para nosotros tener nuevos datos, ¿no? Salir en la búsqueda de información para tener datos concretos que nos permitan entender cuáles son las motivaciones para acercarse a determinadas actividades de los que se sienten judíos en Argentina y en Buenos Aires en particular. Solemos caracterizarnos por proponer actividades con un tono bastante innovador. No somos una comunidad, no somos una organización a la que la gente se acerca para ser socia, sino que somos un modelo transversal que da lugar a la pluralidad de voces del judaísmo en Buenos Aires. Y entonces necesitábamos tener información acerca de cuáles son las motivaciones y qué es lo que lo acercaría a alguien que se percibe como judío a una actividad cultural. En este sentido, nos acercamos al Joint, que además de ser un socio estratégico para nosotros, tiene un modelo de gestión profesional que nosotros respetamos mucho, y entonces pensamos que juntos podíamos hacer este abordaje de entender un poco más qué pasa en la comunidad judía en Argentina, y también invitamos a la Fundación IRSA a sumarse en este proyecto. Juntos definimos cuáles iban a ser las preguntas y qué era lo que íbamos a salir a buscar, porque necesitamos insumos para poder generar y acercar a aquellas personas que hoy no están cerca de las actividades culturales de la comunidad y encontrar cuáles son esas motivaciones para poder crear esas actividades de alguna manera.
Y Sergio, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de la organización del Join, ¿qué lo llevó a querer investigar?
Bueno, diría que acá lo que pasó, acá hubo una serie de factores que coincidieron o que confluyeron. Por un lado, yo hablé de una parte de nuestro trabajo que es salvar vidas judías y el otro que es construir vida judía. Y para, como parte de la construcción de la vida judía en Argentina y en Buenos Aires en particular, digamos, el vínculo entre el IMUD Buenos Aires y el Joint siempre ha sido un vínculo muy cercano y muy intenso, digamos. Uh-huh. El origen mismo del IMUD Buenos Aires está ligado a una iniciativa del Joint de buscar, convocar un grupo de gente con quienes empezar a desarrollar el modelo, y nuestro mayor éxito, si se puede decir de alguna manera, es que el IMUD Buenos Aires es una entidad completamente autónoma hoy. Esto no quiere decir que no sigamos teniendo colaboración y sociedad, pero el modelo de éxito nuestro es ayudar a desarrollar e irnos. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Parte de nuestro trabajo tiene que ver también con la investigación, pero como decimos nosotros, no somos una entidad académica. No buscamos el conocimiento por el conocimiento en sí, que es súper valioso, pero no es para lo que no es el sentido que nosotros le damos para nuestra tarea, digamos, una universidad, un ente académico, un think tank produce conocimiento, pero nosotros queremos un conocimiento aplicable, digamos.
Práctico.
O aplicado, digamos, que sirva para la aplicación. Después, y para mejorar el nuestro trabajo, no solamente el nuestro, sino el de toda la comunidad, en este caso con IMUD, pero para nosotros este trabajo trasciende al Joint y al IMUD. Es un capital de conocimiento, es producción de conocimiento para toda la comunidad, y para que toda la comunidad judía, en principio de Buenos Aires, que alguien puede decir nada más de Buenos Aires, bueno, nada más que Buenos Aires es nada menos que el 85% de los judíos que viven en la Argentina, que no es poco. Y diría que hicimos algo más que escuchar, porque por supuesto que escuchar es importante, pero acá hubo un proceso de interpelación. Yo creo que hubo algo que fue más allá de la escucha. ¿Sí? Que la escucha fue una escucha no pasiva, sino una escucha activa y una escucha que estuvo ligada también a ciertas ideas disparadoras que no necesariamente tenían que ser excluyentes. Ni tampoco necesariamente decían, bueno, nosotros necesitamos ordenar un debate. Pensamos algunos lineamientos que justamente, y voy a repetirlo antes, interpelaran para producir a la vez una, digamos, un relevamiento y un feedback que hiciera que esa escucha que nosotros estábamos buscando se viera mucho más enriquecida. Y desde ese lugar hay múltiples cosas que se abren desde acá, ¿no? Este es un estudio que empezó antes de la pandemia, es un estudio que está atravesado por la pandemia, que la pandemia no le ha sido indiferente. Muchas de las premisas que nosotros teníamos en sus comienzos se vieron desafiadas. No quiere decir que quedaron refutadas o que resultaron invalidadas, pero se vieron desafiadas, y en ese sentido creo que fue oportuno empezar a pensarlo antes, y que hoy estemos viendo cómo ese conocimiento producido está también o cuenta con el valor adicional de la vivencia de la pandemia.
Qué interesante esto que hablas de la diferencia entre la escucha y la interpelación, porque es como una escucha mucho más interactiva, mucho más permeable. Digamos, salir a escuchar es, bueno, ok, tengo esta información, puedo entender qué está pasando. Ahora, ser permeable a partir de estas, de este movimiento que además, como bien dicen ustedes, estuvo atravesado por distintas situaciones que excedieron, digamos, a la investigación en sí mismo, pero que la investigación las pudo incorporar, ¿sí? Dar el tiempo al proceso de investigación e ir y venir con los hallazgos que se iban viendo y permitir a las personas en el tiempo irse expresando, permitió al mismo tiempo permear en las organizaciones que lideraron el proyecto, ¿no? En las organizaciones, en las personas, pues siempre detrás de las organizaciones hay personas, e ir haciendo una retroalimentación. Esto es un proceso sumamente enriquecedor, o sea, viene algo, lo tomo, lo deglutimos, lo devolvemos, ¿no? Para ir, digamos, pasándose la pelota entre el que pregunta y el que escucha. Eso es, parece clave, Sergio, y qué bueno que lo traes. Y en ese sentido, me gustaría si nos pueden contar a quienes no tuvieron el acceso todavía a esta información, que sabemos que en un momento va a ser público aparte de los resultados, ¿qué tres cosas a ustedes realmente les quedaron como centrales en los hallazgos de este proceso?
La verdad es que para nosotros fue clave entender que hay un grupo que tiene que ver con la identidad judía y las prácticas, si se quiere, las diferentes prácticas del judaísmo y las diferentes maneras de ser judío. Por otro lado, trabajamos sobre la idea del sostenimiento económico, cómo es que la comunidad se sostiene. Hay distintos modelos, hay organizaciones que tienen socios, hay otras organizaciones que son sostenidas por donantes particulares, otras que tienen más sponsoreo organizacional. Trabajamos sobre la idea del voluntariado, que para nosotros en particular es absolutamente clave porque somos un movimiento de voluntarios y entonces las motivaciones del voluntariado son la esencia de nuestra organización, son la esencia de nuestro ser. Y por el otro lado, trabajamos un poco acerca de qué percepción tiene el judío de Buenos Aires acerca de qué es Limud Buenos Aires y qué es lo que ofrece, y en ese sentido, cuáles son las motivaciones para participar en las grandes actividades que nosotros planteamos. En este sentido, a mí me parece que hay algunas cosas muy importantes para rescatar que tienen que ver y que, como bien decía Sergio, la pandemia no es ajena a este estudio y nos atravesó, con lo cual hubo situaciones que nos permitieron reaccionar durante la pandemia a partir de la información que nosotros íbamos obteniendo en este estudio.
Por ejemplo,
la gente le atribuye un enorme valor a la experiencia y a la vivencia. Esto nos puso frente a un desafío enorme porque el valor del encuentro, el compartir valores, el vivir en comunidad y la sensación de experiencia compartida tiene un lugar muy importante en la gente de la comunidad judía. Con lo cual, tratar de alguna manera generar acciones que vengan a cubrir esta necesidad fue todo un desafío el año pasado. De hecho, justamente con el Joint, Limud y el Joint, hicimos un par de actividades el año pasado en momentos muy complejos, donde la vulnerabilidad de la gente estaba en un nivel altísimo, donde la soledad de muchas personas se ponía de manifiesto y eso generaba un estado anímico y afectivo muy complejo, entendiendo entonces el valor de la experiencia es que pudimos generar experiencias interactivas virtuales a través de tecnología de uso fácil para que la gente mayor también pueda participar. Y entonces ya poner en práctica y utilizar algunas de los outputs que tuvimos de la investigación.
De la investigación.
¿No? Creo que fue importante en este sentido porque después el feedback que tuvimos era, bueno, esa noche no estuve sola o solo, me sentí acompañado, pude compartir una vivencia de pensar que iba a pasar, por ejemplo, la noche de Pesaj, las Pascuas, absolutamente solo, a vivirlo de alguna manera en comunidad. Nos permitió entender que rápidamente teníamos que tomar la información y hacer algo con esto, ¿no? Y por otro lado también pasó que nos sorprendió positivamente, que es que gente que había sido impactado, que había sido digamos, que había participado de la investigación, también formó parte de estas actividades, con lo cual esto que decía Sergio de la escucha activa y de generar algún tipo de impacto es que cuando te preguntan te hacen reflexionar y cuando reflexionas puedes tomar decisiones. Y entonces probablemente mucha gente haya reflexionado en relación a su ser judío y por eso habrá tomado alguna decisión, por ejemplo, acercarse a alguna de las actividades que proponemos, donde para nosotros el foco de acercar al que se siente judío pero que no encuentra un espacio de participación, digamos, brindarle esa posibilidad para nosotros es absolutamente clave. Digamos, si tomamos datos de más atrás, digamos, pero en el 2006, corregime Sergio, no me acuerdo si fue el 2006 o el 2007 que se hizo la última investigación, sabemos que el 66% de la gente que participaba no se sentía, digamos, de la comunidad judía, no participaba de las organizaciones tradicionales. Con lo cual, encontrar un formato innovador, disruptivo, que te acerque de alguna manera y que te contenga porque te importa o porque te genera algún acercamiento del tipo afectivo o de valores, para nosotros es muy importante.
O sea, se cumplió prácticamente la misión un poco que tiene el IMUD, ¿no? De que se propone en general, digamos, a partir de ir retroalimentando esta escucha y hacer una interpelación a quienes participaban de la investigación, pero también a las propias organizaciones.
A muchos otros. En la investigación encontramos que 9 de cada 10 personas estarían interesadas en participar, incluso en los que hoy están alejados a la comunidad.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender cuáles son las motivaciones y las necesidades que tiene. Hoy entendemos con mayor claridad que parte del modelo que en muchos casos nosotros proponemos de entrada y salida, de una actividad puntual que te convoca y entonces te acercás solamente a eso, pero en ese momento estás viviendo tu judaísmo de manera plena porque tiene que ver con lo que vos sentís acerca de qué es ser judío, sin necesidad de formar parte cotidianamente o permanentemente de ese proyecto. Entonces, la sensación, digamos, por otros inputs que podemos tener o quizás por nuestro modelo profesional, yo venía pensando justamente, ¿no?, que este estudio nos da señales y nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlos. Las tendencias se crean cuando uno es capaz de interpretar señales que te muestran que algo está cambiando. Cuando uno mira la tendencia, es que ya sucedió, digamos, ya
claro,
está en la cresta de la ola.
De alguna manera permite adelantarse.
Nosotros tenemos hoy la posibilidad de, digamos, y con el, por lo menos en principio, el modelo del IMUD, que tiene mucho que ver con el riesgo y con el animarnos a dar un paso y ir un paso adelante en términos de innovación. Bueno, el desafío que nosotros tenemos es interpretar las señales que nos están dando a través de la investigación respecto de las motivaciones para acercarse a una vivencia judía y asumir el riesgo de hacer actividades que estén vinculadas a esas motivaciones y ver si estas señales finalmente provocan un impacto como el que nosotros estamos esperando. Entonces, este es todo un punto. Y el otro punto que quería puntualizar, que tiene que ver con el movimiento en el mundo, digamos, cómo se mueven hoy los jóvenes, pero no solo los jóvenes en el mundo, ¿no? El concepto de los nómades, ¿no? El nomadismo social tiene mucho que ver con esto también, porque uno lo que busca es, ¿dónde está lo que me interesa en el momento que me interesa? ¿Hago uso de eso en el mejor sentido de la palabra o hago alianza con eso en ese momento en particular y salgo y después sigo con mi vida? Entonces, poder encontrar esa sinergia momentánea que genera un impacto posible respecto de tu ser judío en términos culturales, para nosotros es una gran llave que nos está dando esta investigación.
¿Cuántas palabras interesantísimas? Quisiera retomar, pero para pasarle ahora a Sergio la pregunta, esto de asumir el riesgo me gustó, ¿no? Esto de, hay mucho que se viene hablando del ensayo y el error, ¿no? De que cada vez más aceptar el error como un proceso de aprendizaje, pruebas rápidas para ver qué pasa y volver y modificar cualquier cosa. Y en ese sentido de asumir el riesgo, ¿vos crees, por ahí desde el Joint mismo también, que haber decidido interpelarse es asumir un riesgo para las organizaciones? Y en ese sentido, ¿qué se hace con ese riesgo?
Te podría decir que es un riesgo y también te podría decir que el riesgo es no interpelar. Podría decirte las dos cosas, porque si yo pienso en lo que decía Cintia, y me parece que hay algo muy rico de lo que ella dijo, que es, de alguna manera esto tiene que servir para identificar la tendencia antes de que sea tendencia. Esto tiene que permitir hacer una lectura inteligente de esas señales antes que se convierta en una tendencia para poder, de alguna manera, intervenir sobre esa tendencia. Intervenir para poder generar una ganancia para la comunidad, en un sentido amplio, no estoy hablando del entramado institucional, para la calidad de vida judía, para fortalecer el sentido de vida y la calidad de la experiencia comunitaria judía. Los riesgos se corren todo el tiempo cuando haces cosas. Y también, entre algunos puntos de estas señales que aparecen acá, nos marcan riesgos que vamos a atravesar en todo este recorrido, ¿no? Voy a dar un ejemplo pequeño, pero que para mí, por lo menos conversando con algunos colegas de nuestro equipo interno, decíamos, bueno, prestemos atención a estas cosas, porque pueden ser, son situaciones como para abordar. Hoy se los llama desafíos. En otros tiempos se decían, esto puede ser, puede hacer un poquito de ruido, digámoslo así, uh-huh. ¿no? Vamos a ser cuidadosos con el lenguaje. Y también muestra cómo tendencias de la sociedad en general permean en la vida comunitaria, ¿no? Claro, y voy al tema de la autopercepción, ¿no? Hoy escuchamos mucho el tema de la autopercepción. Cómo me autopercibo por los temas de género, etcétera, etcétera. Ahora, de este estudio sale que más de la mitad de las personas que participaron considera que la autopercepción es suficiente para que alguien sea reconocido como judío. Judío, judía, Dios.
Ajá.
Claramente esto es un foco que va a generar tensión. Porque va a haber gente que va a decir, no, todo bien la autopercepción. Pero hay normas. Hay normas que tienen que ver con lo halájico, con lo religioso. Uh-huh. Hay tendencias que pueden ser más inclusivas, pero que no llegan a pensar en la idea de me autopercibo y entonces soy. Y no tengo dudas que eso va a generar situaciones de discusiones, problemáticas y nuevas tensiones. Tensiones no lo digo como algo necesariamente negativo, sino como
claro.
Situaciones que van a generar conflictos, digamos. Si yo tengo que pensar, por ejemplo, en mi organización, mi organización tiene una definición muy clara de quién entra como judío, ¿okay? Y es la definición que establece el Estado de Israel para otorgar la ciudadanía, lo que se conoce como la ley del retorno, que es, bueno, quizás la definición más amplia que existe hoy, fuera de la autopercepción, que es toda aquella persona que tenga por lo menos uno de sus cuatro abuelos judíos es elegible para los programas del Joint. O sea, cuenta como una persona judía.
Uh-huh.
No vamos a, no quiero ir remontarme al origen de por qué viene esto, pero bueno, pero claramente, digamos, nosotros que nos consideramos amplios y diversos, tenemos ese límite. Hay otros que tienen un límite más acotado aún. Y la autopercepción no pasa como criterio de elegibilidad. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. No quiero entrar en ese debate. Solo quiero mostrar cómo esto también nos pone sobre la mesa que hay discusiones, debates, conflictos, desafíos, llamémoslo como querramos, que están vinculados también a lo que vos preguntabas, Natalia, al riesgo. Esto también, tener información y conocer las tendencias, bueno, nos pone en una situación de riesgo porque nos expone a nuevos escenarios que por ahí no teníamos en nuestra cabeza.
Me parece que esto que decía Sergio es absolutamente así. Hay un tema de qué es lo que, dónde nos queremos parar cuando hacemos una investigación de estas características. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Queremos tener una foto para mostrar que esto es así y punto? ¿Queremos mostrar una película y decir, bueno, en el pasado fue de determinada manera, en el presente es así, suponemos que el futuro podría ser de determinada forma, o queremos generar impacto? Me parece que lo que nosotros estamos planteando es que esta herramienta sea usable, dinámica y viva. Que lo que estamos queriendo con esto es entender, por ejemplo, estos puntos de tensión. Por otro punto de tensión es el rol de la mujer, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la comunidad judía? ¿Pueden ser rabinas o no? ¿El lugar de liderazgo que tienen? Si el hijo de vientre de madre judía solo es judío o no, digamos, un montón de cuestiones que se ponen en juego a partir del lugar de la mujer, y entonces nosotros podemos venir y mostrarlo simplemente y decir, bueno, esto es lo que pasa en la comunidad, o trabajar con esto. Y entonces generar instancias de debate, de participación, de pensamiento, de usinas de ideas, espacios creativos que nos permitan trabajar con referentes de distintas ideologías y de distintos movimientos, que nos permitan arribar a cuál es nuestra realidad hoy y hasta dónde estamos dispuestos a generar cambios o no. Pero sí me parece que si nosotros entendemos la investigación como una herramienta viva sobre la cual podemos intervenir, bueno, seguramente seremos capaces de interpretar alguna de estas señales para generar después, bueno, ojalá tendencias y si no, ideas y movimientos que nos permitan dar un paso. La idea de que el judaísmo es un ser vivo, digamos, como entidad, nosotros somos un pueblo. Entonces, un pueblo lo que hace es vivir sus experiencias en cada una de las generaciones, interpelando lo que le pasó a la generación que pasó y dejando alguna semilla plantada para la generación que viene. En este sentido, me parece que tenemos que ser leales a nuestra tradición en el sentido de generar movimiento, duda, generar la sensación de riesgo y entender que esas señales nos van a llevar a un lugar distinto que no conocemos y que probablemente no todos elijan, pero que esa es la riqueza del judaísmo, la posibilidad de elección.
¿Qué más agregar, no? La verdad, muy interesante. Lo que vuelve de ustedes hacia lo que produjo el proceso de investigación, ¿no? Que realmente trasciende probablemente quizás una primera instancia que nosotros como equipo de investigación fuimos acompañándolos. O sea, entendíamos los puntos, entendíamos los desafíos. Y también está bueno eso, ¿no? A veces tener una mirada más externa, en el caso de Datos Claros, donde abordamos el tema, por supuesto, con mucha identidad, porque gran parte del equipo es judío, así que no nos pareció menor eso, pero gran parte de los analistas no pertenecen a la comunidad judía ni se autoperciben como judíos. Entonces, sumó mucho eso también a poder observar más desde afuera una realidad y poder, a partir de ahí, traer información que, evidentemente, se está sofisticando mucho en relación al tipo de lectura que ustedes están haciendo de esto, que, para ir cerrando, quería saber si van a poder compartir esta información, nos la van a poder presentarla, qué ideas tienen a futuro para que otras comunidades que no necesariamente sean judías, otras religiones, otros pueblos, otros grupos culturales puedan entender por qué vale la pena tomar el riesgo.
Eso de la palabra, Sergio, sí puedo pensar.
La puse en aprietos.
Bueno, no, vemos los resultados? Yo diría... Pensar. No sé cuándo los vamos a no hay una fecha todavía establecida, okay. Pero sí, esto no es una... A ver, no puedo hablar por nuestros socios, aunque asumo que probablemente comparten lo que voy a decir. Esto no es una información que es un secreto, digamos. Esto no tiene que ser un secreto. Claro. Esto tiene que servir para la vida de, en principio, la comunidad judía de Buenos Aires, que ha sido el foco, y tiene que servir como modelo. Si vos me preguntás a mí, desde el interés institucional del Joint, es un modelo para que exploren otras comunidades judías de la región. Como director de una oficina regional, lo que miro primero es mi espacio de incumbencia, que son comunidades judías en la región.
Claro.
Y además esto sirve como un modelo de buena práctica para otros grupos fuera de las comunidades judías, me parece que no solo que es un modelo que ellos pueden tener en cuenta, sino que desde mi lugar estamos súper abiertos a compartir cómo ha sido esta experiencia.
Claro.
Digamos, que no es simplemente decir, te lo recomiendo. Es,
claro.
¿Querés saber? Vení, lo hablamos.
Implica una conversación, claramente. Claramente.
Cintia. Desde nuestro lugar, bueno, por supuesto que sí, claro, que compartir la información, los resultados con, de manera amplia, bien usarla dentro de la organización, pero fundamentalmente estar muy abiertos a escuchar y detectar dónde hay otras inquietudes dentro de la comunidad para poder abordarlas con una metodología similar. El tener una metodología profesional que dé información y datos muy concretos, datos claros, que dé información muy concreta, nos permite accionar, nos permite pensar, pensar estratégicamente, nos permite, por un lado, está bueno siempre soñar, pero los sueños deberían ser proyectables o relativamente alcanzables. Con la información, yo creo que podemos generar un plan de futuro. Yo soy de las que piensan que cuando uno hace prospectiva tiene que pensar en una multiplicidad de escenarios, y para pensar en múltiples escenarios lo que necesitas es información. Entonces,
claro,
con información podemos crear distintos escenarios posibles, alguno se dará, otro no, y también estamos dispuestos a acompañar y a pensar con otras organizaciones que estén haciéndose preguntas acerca de qué les pasa hacia el interior de las organizaciones, de la cultura o de la religión que fuera, pero sobre todo ayudar a entender que esto es una herramienta que hay que vivirla, que no se trata de obtener información porque sí, sino que lo más importante es qué hagamos con esto. Y por eso es que la verdad que la pandemia quizás nos llevó a tener que trabajar en el mientras tanto, porque en general uno espera a tener el resultado final para poder abordar, pero realmente en el mientras tanto que íbamos teniendo información y veíamos lo que estaba sucediendo, teníamos indicadores claros de qué era lo que teníamos que hacer. Y por eso es que tomamos la decisión, Sergio, acuérdate, fue, digamos, en dos reuniones tomamos una decisión súper importante de hacer un abordaje de una actividad en un momento absolutamente crítico de la Argentina. Y estábamos seguros de que esto
inicios de la pandemia.
Y fue tal cual, fue a los 15 días de declarada la cuarentena, con lo cual es muy importante que entendamos que estas herramientas tienen que tener vida propia una vez que tenés la información.
Importantísimo, ¿no? Creo que la pandemia dejó, les digo a nivel general de lo que venimos hablando con distintas marcas, por ejemplo, que estaban haciendo comunidades en ese momento para investigar cualquier cosa, la gente empezó a participar, pero de una manera abismal, y a pedir de todo prácticamente. Importantísimo tener esa capacidad de reacción.
Y otro desafío que nos planteó todo esto es cómo llevamos justamente esta sensación de querer tener una experiencia al mundo virtual. ¿Cómo hacemos uso de la tecnología para trabajar con estos temas? Entonces me parece que se nos trajo, si bien obviamente que el mundo de la tecnología hoy es un tema para todos, pero me parece que se puso de relieve y en el centro y tuvimos que abordarla rápidamente, quizás mucho antes de lo que lo hubiéramos hecho en algunas de las organizaciones con las que estuvimos trabajando.
Bueno. Sergio, Cintia, les agradezco muchísimo. Shirley está aquí acompañándonos también, escuchando, haciendo una escucha activa, por este tiempo y por darnos, brindarnos tan abiertamente su parecer sobre el trabajo. Les contamos a quienes nos escuchan que, bueno, esto va a estar en nuestras redes circulando y que cuando tengamos cualquier novedad sobre la investigación, por supuesto, cuentan con nosotros también para difundirla y estamos aquí para cualquier consulta. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá.
Gracias.
Un placer.
Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, Datos Claros o a la cuenta de su directora, Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.